Hay pocos conceptos que puedan describir la mayoría de los retos a los que se enfrenta la humanidad, como lo hace el de la desigualdad. La forma en la que hemos padecido la crisis sanitaria del COVID-19, la manera en la que accedemos a bienes de primera necesidad, como la sanidad, la vivienda o la educación, y el modo en el que encaramos la crisis climática que ya tenemos encima, son profundamente desiguales. Las consecuencias de que unos partan con tanta ventaja y otros, varios o muchos, muchos pasos por detrás, no solo supone convertir las sociedades en ecosistemas profundamente injustos, donde unos tienen mucho y otros pues prácticamente nada, sino que van más allá, porque también arrebatan cualquier capacidad de solución para estos problemas, porque quienes ostentan esos privilegios tienen más capacidad de decisión, de poder y hasta pues presencia en los medios, unas ventajas que utilizarán y que de hecho utilizan para anclarse a esa favorable situación. Bueno, pues muchas de estas variables vamos a verlas marcadas por mucha desigualdad en un libro que ha llegado a nuestras manos, que se llama Edificio España, el peligro de la desigualdad. Lo firma el periodista Javier Ruiz, que es jefe de economía de la cadena SER. Nos acompaña un ratito en esta mañana. Hola Javier, bienvenidos.
Y gracias. Bienvenido. O sea, estás presentándome además diciendo que es de la competencia. Esto es todo muy generoso.
Hay que llevarse bien.
Esto es.
Sí que lo vemos así.
Enhorabuena, premio Espasa de este año.
Yo tengo que deciros que yo empecé en Radio Popular.
Ah, sí.
O sea,
bien,
que
bien.
Yo soy hijo de la casa. Esto solamente para reconciliarme. Hace muchos años, tantos que no os lo voy ni a decir.
Bueno, pues, Javier is back.
Sí, cuando la radio era en blanco y negro. Ahora ya hemos vuelto al color.
Sí. Comienzas el libro con una cita de Adam Smith. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Adam Smith ahora mismo la acusarían de comunista, por lo menos, Javier.
Yo estoy preocupado con eso y por eso Adam Smith, porque tenemos un péndulo ideológico que se ha movido tan a lo conservador que casi cualquiera es comunista. Casi cualquiera es un peligroso bolchevique. Y me llama la atención porque la causa de la desigualdad ha sido, por ejemplo, la causa de Cáritas, la causa de la Iglesia y la causa de sectores que no son especialmente comunistas. Pero ahora decir, oiga, mire, usted tiene más, quizá es bueno que contribuya más. Oiga, usted necesita más, probablemente merece más. Eso se considera una idea de rojos peligrosos. Yo creo que debemos empezar a devolver el sentido común al debate y decir, oiga, tenemos un problema. En España la riqueza se está disparando y la pobreza se está disparando, es decir, la desigualdad se está disparando. Ha llegado el momento de empezar a arreglar esto.
Y es verdad, Javier, que vemos cada vez más que a las clases o los grupos más privilegiados económicamente cada vez les escuece más la implementación de herramientas sociales, de políticas sociales. Cada vez se protesta más, se enfadan.
Y se compran su trozo de libertad de expresión, porque lo estabas comentando en la presentación, y es así. De repente todos los medios de comunicación empiezan a seguir un discurso, por ejemplo, anti-impuestos a grandes, grandísimas fortunas. Yo, en esto de que todos somos comunistas ahora y de que todo el mundo es sospechoso, cito a dos presidentes que no son bolcheviques, no son especialmente rojos ni a la izquierda. Roosevelt, en los años 50-60, tiene una tasa de impuestos a los 1.000 millonarios del 70%. 70%. Nixon, que en poco antes de los 70, fija una tasa de impuestos para los ricos del 50%. Hoy esa tasa es del 8%. Hoy Warren Buffett, uno de los grandes millonarios del planeta, dice que él paga un 8% y su secretaria paga un 23% de impuestos. Algo se nos ha roto. Algo se nos ha roto si un 1.000 millonario está diciendo, oiga, yo tengo que pagar más impuestos, y una secretaria cobra o paga más de lo que paga su jefe. Algo se nos ha roto. Yo creo que este es el problema. El problema es que hay gente que tiene tanto dinero, tanto dinero, que se ha comprado hasta el discurso ideológico. Y el de que quien diga, oiga, mire, usted tiene 53.000 millones, igual le toca pagar un poquito más, y de repente saltan todas las alertas. Sí. Por cierto, de gente que no tiene 53.000 millones, claro. Que habla y sigue el dictado de, pero que no los tiene.
Sí, y es verdad lo que decía Cristina, parece que escuece muchísimo. Yo a veces tengo la sensación de que es performático, que no se lo terminan de creer ellos, pero que tienen que hacer ese teatro de lo indignados que están, de que mínimamente hasta se proponga, ¿no?
Sí, yo en esto digo, Voy a echarme aquí unos años encima, vuelvo a la radio blanco y negro, que en España había aquella serie de Los ricos también lloran.
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, estamos en esto ahora, Los ricos también lloran, pero igual lloran un poco de más. O sea, nunca ha sido tan buen momento, ser millonario siempre ha estado muy bien, pero nunca ha sido tan buen momento como ahora para ser millonario. Y tenemos un problema en España. En España, la metáfora del libro, esto de los cinco pisos, uh-huh, es colocar en el sótano al 20% más pobre, las clases medias, y en el 20% más alto, al ático social, al 20% más rico. El problema que tenemos es que quien nace en el sótano se muere en el sótano. Es que quien nace pobre, en España tienes el 55% de posibilidades de morir pobre. Uh-huh. Datos de OCDE. La mitad de la posibilidad de tu vida es que no vas a salir de pobre y el suelo se convierte en pegajoso. Tú naces pobre y no consigues escalar. Y el techo también se convierte en pegajoso. Naces rico y no vas a caer de clase social. Tenemos un problema porque empezamos a ver cómo, lo estabais diciendo vosotras, mucha gente dice, oiga, este sistema está trucado, haga lo que haga, yo voy a seguir siendo pobre. Y hay quien abusa y dice, este sistema está muy bien, haga lo que haga, no voy a dejar de ser rico. Tenemos uh-huh un problema.
Sí, sí. La desigualdad podemos pensar que empieza en lo económico y luego tiene derivadas o tentáculos hacia lo político y hacia lo social. Y hacia pues el devenir de cada día, hasta lo propio cotidiano, o se entrevera de otra manera, o es formato pescadilla que se muerde la cola. La verdad que su estructura, su organigrama, es un poco complejo para entender por dónde se mueve, para por dónde poder atajar, ¿no?
Yo creo que se puede atajar. Otra cuestión es si se quiere y si se tiene valentía para atajarlo. Pero hay dos cosas por estirar, me vais a perdonar. Venga, que abuse de la metáfora del edificio, ¿eh? Sí. Pero hay dos ascensores en ese edificio. Dos ascensores que te cogen en la planta más baja donde no tienes dinero y te permiten subir hasta la planta más alta donde puedes tener y ganar dinero. El primer ascensor es el fiscal, el de los impuestos. Eso, cuando tú no tienes, se te da, te permite muchas, muchas cosas, pero sobre todo lo que te permite es no caer en la pobreza. En España hay dos motivos de pobreza fundamentalmente. Es muy escandaloso esto para un país como este. El primero es el paro. El segundo es el divorcio. Mujeres con hijos tienen una pérdida de empleo y una pérdida de pareja y teniendo a esos hijos caen en la pobreza. Es necesario ese ascensor fiscal, el de que quienes tienen cientos, miles de millones paguen para que quienes tienen cientos y miles de necesidades reciban. Este es el primer ascensor que se puede reparar, si se quiere. Otra cuestión es si se quiere. El segundo ascensor, yo digo que no es ascensor, es montacargas, va un poquito más despacio, ¿no? Que es el de la educación. Tú te educas, tú naces hijo de obrero en Sestao y acabas siendo abogado en Garrigues. No digo en esto una cosa es mejor que la otra. Digo, una cosa paga sin duda mejor que la otra, ¿eh? Bueno, pues eso, ese segundo ascensor, también ha dejado de funcionar. Se están convirtiendo los centros educativos, especialmente los privados, en clubes sociales, en el que tú eres hijo de rico, te relacionas con otros hijos de rico y vas a tener una red social de ricos. Tenemos dos ascensores que hay que reparar. Se puede, y yo digo en esto lo que te decía al principio, si se quiere, claro. Si se quiere. La cuestión es si se quiere, si se tiene valor para hacerlo.
Sí. Hemos hablado de impuestos a personas, también hay impuestos que se proponen y que últimamente copan buena parte de los informativos y de los debates y tertulias, impuestos a grandes entidades bancarias o a las eléctricas, y es verdad que les vemos a sus directivos salir en los medios diciendo que esto no puede ser, que esto puede ser suponer la debacle y que al final repercutirán eso que ellos consideran un castigo, seguramente los usuarios y en buena parte de la población. ¿Qué hacemos con ellos? Porque a veces luego les vemos, nos reímos a veces hasta en antena de cuando tienen que chulear y jactarse de sus beneficios multimillonarios a final de año, porque claro, tienen también que convencer a quienes invierten en ellos de que les va bien, mientras claro, a nosotros nos dicen lo contrario.
No. Claro, y lo más alucinante no es el discurso de algunos directivos, que es vergonzante. Es vergonzante porque, en fin, la banca este año va a ganar más dinero que nunca en su historia. No es un problema de que van a perder dinero, es un problema de que van a ganar un poquito menos. Insisto, el Santander ha presentado 6, casi 7.000 millones de beneficios en 9 meses. Va a cerrar el año ganando 10.000 millones. Nunca se había ganado tanto dinero. BBVA exactamente igual, va a cerrar el año casi ganando 7.000 millones de euros. Nunca habían ganado tanto dinero. los que dicen tienen que pagar un poco más, no están diciendo hay que expropiarles, ni hay que... No, están diciendo tienen que ganar un poco menos. Hay que pagar un poco más, tienen que ganar un poco menos. Pero a mí esto me escandaliza relativamente. A mí me escandalizan los diarios y los medios que salen en defensa de la banca, eléctricas y otros oligopolios, porque dices, discúlpame un segundo, ¿tus jefes quiénes eran? ¿Tus jefes eran los clientes, tus lectores, o tus jefes son tus anunciantes? Y me da la sensación de que hay muchos medios que están siguiendo el dictado de los anunciantes en lugar de el dictado de sus superiores. Y los superiores son los lectores. Nuestros jefes son los que nos leen, vuestros jefes, lo sabéis, son los que nos escuchan. Si tú empiezas a seguir el dictado contra tus jefes, luego no nos podremos quejar de que dejen de leernos, de que nuestros jefes digan, muy bien, pues estás despedido, de que dejen de comprarte. Esto nos está pasando también. Así que me escandaliza la prensa porque tenemos esos dos discursos. El de llorar diciendo, nuestro negocio no va bien, y al mismo tiempo el de disparar directa y claramente contra nuestro negocio. Mira, o sirves al público o no sirves.
A veces creemos que la audiencia es tonta, ¿no? Si operamos así. Y no lo es.
Estoy tan de acuerdo y enfadado con esto. Yo no tolero a los periodistas que me dicen esto de, nah, esto la audiencia no lo entiende. No lo entiende porque tú no lo explicas.
Total.
Tu trabajo es saber, hacer saber y ya está, y nada más. Y no es mucho más complicado. Tu trabajo es saber algo, verificarlo y luego hacerlo comprensible. Y hay gente que dice esto, no, es que esto la gente no lo va a entender. No lo va a entender porque tú no lo sabes explicar o porque no te esfuerzas en explicarlo, porque es mucho más fácil, en fin, no sé qué decirte, meter playas en topless. Eso se ve y se ve claramente. Es que
salen en el telediario también.
No, no, aquí se juega.
Y aquí ahora lo hay, efectivamente. Bueno, la respuesta de las audiencias sería parte de una respuesta ciudadana. Cuando llegan las llamadas de las urnas, es igualmente el tiempo de la población. Y vemos que esas personas, Javier, que dices en el edificio, que viven en los bajos, pues no echan el paseo hasta la urna tanto como debieran.
No votan. Yo, Cristina, voy a por cerrar el otro, sí, le diría a la gente tiene mucho más poder del que cree. Si uno ve un digital, en el digital se ven muchas cosas, las pornografías que se publican, yo digo que de la pornografía periodística, que yo no sé definirla, pero sé reconocerla cuando la veo.
Sí,
bueno, pues cuando uno detecta eso, lo siguiente que hay que mirar es quién se anuncia a los lados, porque no son los periódicos y los periodistas a veces el problema, son los anunciantes el problema. Y dicho esto, efectivamente, tenemos un problema de, además, esto. Además, tenemos un problema de falta de voto. Tú dices, los pobres no votan. Y ese es el problema. El problema es que estamos dejando a un montón de gente fuera de la democracia. Tenemos agujeros negros democráticos. Y hay un problema, y es que todos los... Yo esto digo como los cadáveres en las piscinas. Tú los puedes hundir, pero tarde o temprano flotan. Bueno, pues tú puedes meter todo este problema bajo la alfombra, pero tarde o temprano flota, y está flotando ya. La gente que no vota, los pobres que han decidido que este sistema no va con ellos, están abrazando soluciones mágicas, vudú económico, están abrazando a esos partidos que les dicen no, la culpa es de los negros, de los inmigrantes que vienen a robarle a usted el puesto de trabajo. Tenemos un estrato social de gente que se está arrojando en manos de soluciones mágicas o de gente que te señala más culpables que a soluciones. Con lo cual, es un problema económico esto de la desigualdad, pero se torna un problema político.
Sí, sí. Y que es fruto de una desconfianza que a veces sí que entendemos, ¿no?, en los medios y en los políticos. Citas la Fundación Foesa y además una investigación de Braulio Gómez, que muchas veces hemos charlado con él, de la Universidad de Deusto, que habla de esa desafección con la política. Aquí en el barrio de Ocharcuaga creo que las tasas de votación eran muchísimo menores.
Nulas,
y las tasas
nulas, totalmente.
De abstención muy, muy altas. Es verdad que nos preocupa, pero también tenemos un papel ahí, ¿no?, una responsabilidad.
Sí, yo digo que si los medios ejercieran, igual nos iría mejor, que hay mucho ahí fuera que se disfraza de periodismo y no lo es. Y yo digo que es muy fácil verlo y es muy fácil saberlo y que todos lo sabemos. Yo cito otra vez lo de la pornografía. Todos sabemos lo que es pornográfico cuando lo vemos.
Sí, sí.
Todos sabemos lo que es. Y no se puede marcar científicamente el límite en si se ve o no se ve lo que quieras. No, todos sabemos lo que es. Bueno, pues con el periodismo pasa igual. Todos sabemos lo que no lo es. Todos sabemos lo que es trabajar de parte, estar en una operación política o estar sirviendo intereses que no son los de tu audiencia. Y ese es el problema. Yo en esto, cada vez que me dejan un micrófono, así que voy a abusar del vuestro, siempre digo lo mismo. La gente que está ahí fuera tiene poder para apagar la radio, para apagar la tele y para apagar el ratón. Juéguenlo, utilícenlo, premien lo que ustedes crean que está bien, castiguen lo que ustedes crean que está mal. Porque si seguimos consumiendo basura, entonces lo que no nos podemos quejar es de que nos sirvan basura. Yo creo que no es lo mismo y a nadie se le ocurriría beber agua de la alcantarilla, porque todos queremos agua mineral con la etiqueta. Bueno, pues vamos a buscar las aguas minerales con la etiqueta, espacios que, en fin, sean más o menos de rigor, más o menos de entendimiento, menos de, en fin, extremar a la gente. No sé. Esto, un antiguo líder nuestro, Mariano Rajoy, le llamaba sentido común. Sentido común, sentido común.
Bueno, pues en eso estaremos juntos. Decías al principio que eras de la competencia. No lo sentimos así cuando dices cosas como que si quienes están en las trincheras de la profesión siguen intentando ser honestos, el periodismo está salvado. Y en esa trinchera yo creo que estamos juntos.
Me gusta. En esto voy a decirte una cosa, sin querer ofender lo joven que eres y sin querer...
Cada vez menos,
Cada vez me ofende menos.
Se le va curando con el tiempo esa enfermedad.
Se le curará tarde o temprano. Juventud. Pero yo digo, Herodes no terminó con suficientes niños. Hay algunos que se escaparon de aquello. Pero yo sí digo esto a la gente que es más joven y a los periodistas que son más jóvenes. Cada vez que te dicen, no, es que el periodismo está muy mal. Sí, 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 todo está muy mal. Pero esto es lo que hagamos de ello. Y si tienes principios y si le dices a veces a tu jefe, oye, esto no, igual te vas a la calle y no pasa nada. Te puedes ir a la calle. Pero hay muchas veces que el jefe dice, ah, bueno, yo digo lo que tú acabas de decir. Yo digo que no viene un meteorito, no viene un meteorito ni sobre el país, ni sobre la profesión, ni sobre España, ni sobre Euskadi, ni sobre el periodismo. Y que esto será lo que hagamos nosotros de ello. Así que a remar.
Pues ahí estaremos. Javier Ruiz con este Edificio España, el peligro de la desigualdad. Muchas gracias, Javier.
Que sepáis que me habéis ganado para mi antigua casa, ¿eh? Ah, que vuelvo a casa.
Siempre hay un lugar.
Un placer, en serio. Un placer.